Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Juan Alberto Rial, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional Público, secretario del IRI y coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del Instituto de Relaciones Internacionales, analiza los antecedentes que llevaron a la invasión rusa a Ucrania.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a compartir algunas reflexiones con respecto a los sucesos que ya lleva más de 50 días en Europa Oriental o en Eurasia, si quieren, justamente por el producto de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha sucedido a fines de febrero. Sin embargo, hay antecedentes inmediatos, que son los ejercicios que desde el mes de octubre del año 2021 está llevando adelante Rusia con Bielorrusia en la frontera con Ucrania, que tanto Estados Unidos como Reino Unido denunciaron de manera sistemática en todos los foros internacionales como preparación a una inminente invasión por parte de Rusia a Ucrania, justamente, lo cual fue negado también sistemáticamente por el Kremlin. Paradójicamente, aquello que parecía el peor de los escenarios en su momento terminó siendo el escenario real, un escenario que inclusive en algún momento yo pensé que no se iba a producir tras la declaración de la independencia de las naciones del Donbass, de la región del Donbass. Esa es una aclaración que hay que hacer, que es una región habitada mayoritariamente por rusoparlantes en lo que es Ucrania, en lo que es territorio ucraniano, que fue reconocida rápidamente por Rusia y que se produjo después de ello una ocupación militar. En hechos similares a los sucedidos en febrero del 2014 con Crimea, que fue seguido por lo que se produjera en marzo del 2014, por el referéndum llevado adelante en Crimea, en la cual la población rusoparlante manifestó su voluntad en unirse a Rusia, lo cual fue aceptado también en marzo del 2014 por parte de la Duma, que es la legislatura rusa, en clara violación a los principios elementales del derecho internacional público, porque más allá de los argumentos sostenidos por Rusia, el derecho de secesión a la población de Crimea no le corresponde en función a lo que es el principio de autodeterminación desde la perspectiva del derecho internacional público, en violación a la integridad territorial, lo cual no tiene que suceder. El principio de autodeterminación de los pueblos no puede ir en contra del de integración territorial. Justamente esto está sostenido en el derecho internacional público por las resoluciones 1514 de 1960 y la 2625 de 1970. Estaba claro en ese momento en Crimea que a Rusia la legalidad internacional le interesaba muy poco, ya que lo que estaba en juego era justamente el control del puerto de Sebastopol, que es el principal puerto de aguas cálidas sobre el Mar Negro, donde está la base naval más grande que los rusos tienen sobre ese mar. Justamente este, si se quiere, el puntapié inicial de lo que sucedió entre el 2013 y el 2014 y lo que nos trae ahora en el 2022, dado que Ucrania se encontraba en el 2013 coqueteando con integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Ello viene ya desde el 2008. En el 2008 fue rechazado tanto por Alemania como por Francia, dado que querían tener buenas relaciones diplomáticas, tanto París como Berlín con Moscú. Sin embargo, la caída de Yanukovych en 2013, por lo que fue el Euromaidán, la manifestación popular en contra de la presidencia de Yanukovych, que había desconocido el principio de acuerdo firmado entre Kiev y Bruselas para integrar a Ucrania a la Unión Europea, fue seguido justamente por esta respuesta por parte de Rusia, secesionando territorio ucraniano, privándola de la península de Crimea, que es estratégica para la proyección geopolítica a nivel global de Rusia. Se entiende que si en el puerto de Sebastopol, Rusia puede ser una potencia regional, pero deja de ser una potencia global. Las tensiones en el este de Ucrania, en la región del Donbass, fueron sistemáticas desde aquel entonces. Lo que Rusia manifiesta es que lo que ha sucedido en febrero de este año en el Donbass, con el reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk, tiene que ver justamente con una limpieza étnica llevada adelante por Kiev contra los rusos parlantes. Esta fue la excusa. Y esa operación militar especial, como denomina Vladimir Putin la invasión rusa a Ucrania, básicamente lo que buscó fue, a través de la fuerza, imponerle a Occidente aquellos compromisos verbales que se produjeran entre Washington y Moscú después de la implosión de la Unión Soviética en el año 90, de no extender a la OTAN hasta las fronteras rusas, lo cual a la postre fue incumplido, ya que las últimas cuatro olas de expansión de la OTAN han llevado a que países de la antigua órbita soviética pasaran a formar parte de la Alianza Euroatlántica. De hecho, poco tiempo después de la caída de la Unión Soviética, ya en el 99 se produjo la cuarta ola que amplió la OTAN, y la última de ellas en marzo del 2020 con Macedonia del Norte ingresando a la OTAN. Así vemos ya que 14 naciones que formaban parte antiguamente de la esfera de influencia de Rusia, de la Unión Soviética, son parte ya de la Alianza Euroatlántica, desde Hungría, Polonia, República Checa, hasta justamente la posibilidad de incorporar a Ucrania. E históricamente, acá hay una cuestión que es discutida tanto por los ucranianos como por los rusos, son hechos históricos que son interpretados de manera diferente. Los rusos sostienen que no existe una nación ucraniana, así como no existe una nación bielorrusa, ya que los rusos, los ucranianos y los bielorrusos son un solo pueblo y por lo tanto están destinados a convivir en una única unidad política, lo cual le da fundamentos, si se quiere, históricos de la Gran Rusia para llevar adelante esta operación, dándole algún grado de apoyo entre las élites políticas, económicas y militares de Moscú, aunque no todas coincidían naturalmente, hay disensos entre las esferas de decisión de Rusia, pero ese disenso no puede manifestarse públicamente, ya que estamos en presencia naturalmente de una autocracia, no de una democracia, férreamente controlada por Vladimir Putin, que sanciona con hasta 15 años de prisión a las voces disidentes con respecto a la operación especial que está llevando adelante Rusia actualmente en Ucrania.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI tiene como coordinadores a Ángel Pablo Tello y Juan Alberto Rial. Actúa como centro de discusión, debate y análisis para las cuestiones relativas a la seguridad internacional y a las políticas de defensa. Realiza un seguimiento y relevamiento de la bibliografía a fin de mantener actualizada la biblioteca del IRI en esta temática. Juan Alberto Rial, magíster en Relaciones Internacionales, profesor de Derecho Internacional Público y secretario del IRI, se refiere a cuáles fueron las causas previas a la invasión de Rusia a Ucrania.
Aquí claramente se comparten culpas. En su momento, George Kennan lo había manifestado de esta manera, también se había opuesto a ello un realista como Kissinger, e inclusive funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos manifestaban que era innecesaria la provocación de ampliar la OTAN hasta la frontera con Rusia. En ese aspecto a Occidente le faltó tacto, estimando que Rusia iba a quedar siempre en una posición de debilidad. Recordemos que en términos, si se quiere, académicos, Francis Fukuyama por aquel entonces había hablado al fin de la historia, dado que desaparecía el discurso que se oponía al liberalismo occidental con la caída de la Unión Soviética. En algún aspecto el realismo ha marcado que no existe tal cosa como un fin de la historia, sino que hay un reordenamiento de piezas. Los últimos 30 años indicaban claramente que Rusia, por más que hubiera estado en una situación de extrema vulnerabilidad en la década del 90, en términos estratégicos militares no había dejado de ser quien es. Es la segunda potencia en términos militares, con un ejército altamente entrenado, que tiene experiencia bélica. Recordemos que participó en el conflicto de Siria entre el 2014 y el 2018, más los horrores que se vivieron en la represión a Chechenia, y más allá de que tenemos fuerzas armadas altamente equipadas con experiencia de guerra, tenemos un arsenal nuclear que es el más numeroso en el mundo, no es el más poderoso, pero es el país que tiene más cantidad de artefactos nucleares, y se trata de una potencia herida en algún aspecto, tratando de recuperar el rol que ocupó durante la Guerra Fría. Está bien que tiene, si se quiere, atributos para hacerlo, porque, insisto, es una potencia nuclear con fuerzas armadas altamente equipadas y entrenadas con experiencia en conflictos armados, y esto le da fundamentos a lo que políticamente quiere hacer Vladimir Putin, pero le falta también, eso hay que hacerlo notar, la faceta económica, que lo sitúa en una situación de enorme vulnerabilidad a Rusia, ya que Rusia tiene un PBI que es menor al de Italia o al de Brasil, por ejemplo, y es una décima parte del PBI de los Estados Unidos y es altamente dependiente de sus exportaciones energéticas. Y allí el rol de la Unión Europea es fundamental al momento de, si se quiere, moderar o atemperar las pretensiones de Rusia de actuar como una potencia revisionista del sistema internacional actual, que ahora está en cuestionamiento. Está claro que el sistema internacional que estaba en proceso de formación desde la caída de la Unión Soviética y que profundizó ese proceso de formación, de transformación más bien, tras los atentados del 11 de septiembre y se aceleró ese proceso con lo sucedido por la pandemia de COVID, ahora es un sistema internacional incierto, pero el rol que tiene, que está llamada a cumplir la Federación Rusa en ese sistema internacional, no es el rol que Vladimir Putin entiende que le corresponde. Insisto, los atributos económicos lo sitúan en un segundo escalón, si se quiere, aún por debajo de potencias europeas más importantes en términos económicos, que por la política revisionista de Vladimir Putin van a adoptar una actitud mucho más agresiva frente a Moscú, menos tolerante, como es el caso de Alemania, que ha sido un socio económico de Rusia histórico, al igual que Francia. Pensemos que el 25% del petróleo que exporta Rusia va a la Unión Europea y la Unión Europea consume, el 50% del petróleo que consume proviene directamente de Rusia. Lo mismo pasa con el gas que calefacciona los hogares de la gran mayoría de los ciudadanos europeos proviene de Rusia. En ese aspecto, Alemania, Francia, los países de Europa Central y Europa Oriental dependen de la provisión de gas para, como se dijo alguna vez aquí en Argentina, pasar el invierno. Eso está en proceso de revisión, porque más allá de la dureza de las sanciones económicas que Occidente ha adoptado, tanto Estados Unidos como la Unión Europea contra Rusia, esas sanciones económicas no van a tener un efecto directo en la voluntad política de Rusia hasta tanto Europa deje de comprar petróleo y gas ruso. Estados Unidos ya ha dejado de hacerlo, pero solo compra el 5%. De lo que compra, de lo que importa Estados Unidos, solo el 5% del petróleo es ruso. En ese aspecto es clave el rol que va a cumplir la Unión Europea en el futuro y de allí puede acelerarse la finalización de este conflicto armado. La realidad es que esto está en proceso de discusión. Es probable que más temprano que tarde la Unión Europea, a pesar de la posición que tiene el líder húngaro, deje de comprar tanto el petróleo como el gas ruso. Y allí es clave lo que haga Estados Unidos con respecto a la necesidad de provisión de petróleo a nivel global. Ya ha adoptado la decisión, por ejemplo, de liberar 1 millón de barriles diarios en el mercado doméstico americano para frenar la presión inflacionaria que está teniendo el aumento del precio de los commodities energéticos en el mercado local. Y muchos analistas creen que de la prohibición de la compra del petróleo ruso puede derivar una progresiva distensión que va a tener un efecto directo en el precio de los commodities energéticos con Venezuela y con Irán. Acá la posibilidad de que se vuelva al tratado que había firmado Occidente, Estados Unidos incluido, con Irán, con respecto al enriquecimiento, al programa de enriquecimiento de uranio que está llevando adelante Teherán, que fue abandonado por la administración Trump, permita liberar el petróleo iraní en el mercado mundial, y los diálogos que ya estaba sosteniendo Estados Unidos con el régimen de Maduro permitan en un lapso no breve pero tampoco largo que el petróleo venezolano vuelva a ser producido como era producido antes y que empiece a ser refinado nuevamente por Estados Unidos para volcarlo al mercado internacional. Estos son efectos indirectos que resulta difícil visualizar hoy, pero que van a terminar siendo los que permitan que el sistema económico pueda volver a funcionar con alguna normalidad, aunque con, si se quiere, en algún aspecto, abollones, abolladuras, esta sería la expresión correcta, o moretones provenientes de lo que implican las sanciones económicas a Rusia. Rusia se está dirigiendo a un default selectivo, porque los activos de las entidades públicas rusas y de los millonarios rusos han sido inmovilizados, y Rusia no tiene dólares suficientes como para pagar las obligaciones que tiene con el mercado financiero, así que es probable que desde lo que fuera la revolución bolchevique hasta este año 2020 se produzca el primer default de Rusia, aunque es selectivo porque va a pretender pagar con rublos obligaciones que deberían ser canceladas con dólares.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Departamento de Seguridad Internacional y Defensa del IRI, Juan Alberto Rial, reflexiona sobre el conflicto armado de la invasión de Rusia a Ucrania, sus consecuencias a largo plazo.
Con respecto al conflicto armado en sí mismo, se está en una fase de reagrupamiento de las Fuerzas Armadas rusas que podrían llevar a una modificación de los objetivos estratégicos. Al inicio del conflicto armado parecía que el avance ruso era imparable, que los ucranianos, más allá del fervor nacionalista, no iban a poder detener a las fuerzas rusas y que la caída de Kiev era inminente. Allí jugó un rol clave la Unión Europea y Estados Unidos, así como algunos otros aliados occidentales que han enviado de manera sistemática armamento letal a las Fuerzas Armadas ucranianas que, habiendo sido entrenadas por Occidente desde lo que sucedió en el 2014, esto es la anexión de Crimea por parte de la Federación Rusa, han estado en condiciones de usarlos, desde armamento antitanques hasta armamentos antibuques, armamento antiaéreo, con inclusive una modificación de la posición que ha mantenido Alemania a lo largo de la historia de no enviar armamento letal a un escenario de conflicto bélico. Alemania cambió esa posición, lo cual ha llevado a que Kiev no cayera, y aparentemente los rusos estarían concentrando sus acciones armadas en lo inmediato en el este ucraniano, el Donbass, y el sur, donde ha tenido una mejor suerte en cuanto a la evolución de los conflictos armados. Ello obligó, por ejemplo, esto era una de las grandes críticas que hacían los analistas de estrategia con respecto al conflicto, a la forma en la cual Rusia estaba llevando adelante el conflicto, porque no tenía alguien que unificara el mando en el teatro de operaciones. Todo parecía venir dado desde Moscú, no había un general que estuviera a cargo de las operaciones en el terreno. Esto se ha modificado. Se ha designado al frente de las fuerzas rusas en Ucrania a Alexandre Pornikov, que es conocido como el carnicero de Chechenia, un general que ha conseguido los objetivos políticos en base a una planificación de tierra arrasada, es decir, el bombardeo a ciudades abiertas, destruyendo toda la edificación, ya sea edificación civil y militar, tanto en Chechenia como en Siria, lo cual en algún aspecto anticipa cuál va a ser la forma en la cual las operaciones rusas van a ser llevadas adelante en el terreno. Decía esto del reagrupamiento para concentrarse en lo que parece ser el primer objetivo estratégico ruso, que no es difícilmente alcanzable, que es generar un corredor terrestre desde el Donbass, en el oriente oeste de Ucrania, hasta el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania, convirtiendo a Ucrania, si se quiere virtualmente, en un estado mediterráneo, porque esto privaría a Ucrania de los principales puertos que Ucrania tiene sobre el mar de Azov, como es el caso de Mariupol, donde se sabe que por más que esté resistiendo el ejército ucraniano, las pérdidas son numerosas, tanto en vidas civiles como en militares, y la joya del Mar Negro, la joya de Ucrania, que sería Odessa. La caída de Mariupol y de Odessa generaría una continuidad territorial desde Rusia hasta las fronteras con Moldavia. Lo cual hace creer también que el siguiente paso sería hacer caer la región rusoparlante, que es lindante con Ucrania, de Moldova, anexándola también a Rusia, que es algo que temen mucho. Moldova es un país del cual no se habla mucho, es el país europeo más pobre de todos, es un país muy pequeño, que tiene una situación similar a la de Georgia y a la de Ucrania con respecto a Rusia, ya que Rusia controla virtualmente una tercera parte del territorio de Moldova, y el primero de los objetivos estratégicos sería generar ese corredor terrestre desde Odessa hasta la región del Donbass, haciendo caer el puerto de Odessa, que es el puerto sobre el Mar Negro, y Mariupol, que es el puerto sobre el Mar de Azov, lo cual daría continuidad territorial a Rusia sobre Crimea, desde el Donbass, pasando por la a Rusia sobre Ucrania, perdón, pasando desde la región del Donbass hasta Crimea y el puerto de Odessa, y probablemente la región de Moldova, que es ruso parlante. En estos días, estamos hablando el 17 de abril, domingo de Pascua del año 2022, Rusia ha vuelto a bombardear Kiev y la zona del Lviv, que es lindante con Polonia, con la OTAN, pero algunos analistas creen que es una reacción de Putin por el hundimiento de lo que es el buque insignia de la flota del Mar Negro, el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, que es el crucero Moskva, que se llama así justamente en honor a la ciudad de Moscú. En algún aspecto yo pensaba que se puede ver ahí algo que no sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se había empeñado en hacer caer Stalingrado por el nombre de la ciudad, más que por la importancia estratégica que la tenía, pero era lo simbólico justamente de controlar la ciudad que tenía el nombre del líder de la Unión Soviética que combatía contra el fascismo. Aquí hay algo de simbólico también en lo que ha conseguido la Fuerza de Defensa Ucraniana, que está sacando pecho con respecto a este logro, que con dos misiles antibuque Neptune habría hundido a la joya, al Moskva, que tiene el nombre justamente por la ciudad de Moscú. Y en represalia han vuelto los bombardeos sobre Kiev y sobre el Lviv, aunque parecería que el objetivo de hacer caer Kiev en algún aspecto ha quedado en segundo plano, pero no ha desaparecido de la estrategia de Rusia, lo cual vaticina en algún aspecto una guerra de largo plazo que puede llevar años en ser resuelta, y no días como se creía en un primer momento. Thank you.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.